Bienvenido a la presentación de resultados del cuarto trimestre del 2020 de Grupo Sura. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Andrés Zuluaga, especialista de relación con inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2020 de Grupo Sura. En la agenda de hoy tenemos tres partes. La primera es una sección pregrabada en la que se presentarán los resultados de la compañía. La segunda es una breve explicación de la logística de la asamblea de accionistas de este año. Y la tercera es una sesión de preguntas en vivo en la que se resolverán las inquietudes de los asistentes. Hoy nos acompañan desde Grupo Sura Gonzalo Pérez, presidente de la compañía; Mónica Guarín, vicepresidente de Desarrollo Humano y Sociedad; Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas; Juan Luis Munera, vicepresidente de Asuntos Legales; y Carlos González, gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales. Por parte de las filiales están Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Sura Americana. Bienvenidos, muchas gracias a todos por conectarse y ahora le cedo la palabra a Gonzalo.
Mil gracias, Andrés. A todos ustedes, muchas gracias por estar presentes en esta llamada de resultados del 2020, del cierre del año anterior en Grupo Sura. Para hablar de los resultados de Grupo Sura en el 2020, es necesario empezar por resaltar que el 2020 y la pandemia probó que la estrategia, no solo de Grupo Sura, sino de manera muy importante de Suramericana y de Sura Asset Management, funcionó y funcionó no obstante la pandemia. Yo creo que es el mayor resultado que podemos nosotros resaltar, una estrategia que estaba preparada para eventos como una pandemia que ocurre cada 100 años, por lo menos en lo que la historia nos está mencionando. Esa estrategia nos llevó a varias cosas importantes. La primera es que empezamos a tener unos resultados al principio, obviamente con mucha cautela, pero que esos resultados que en marzo veíamos o en abril cuando empezamos a proyectar el año, fueron superados con creces al cierre del 2020. Todas las compañías, sin excepción, tuvieron resultados muchísimo mayores a los que nosotros mismos estábamos esperando y a los que las compañías estaban esperando. Esos resultados fueron, para empezar por el tema económico, unos resultados que llevaron a las compañías a mantener la liquidez y a mantener la solvencia. Recuérdense que en las llamadas anteriores decíamos nuestra prioridad es, en materia de resultados económicos, insistimos, mantener liquidez y solvencia de las compañías. Ambas se mantuvieron, mantuvieron toda la liquidez, mantuvieron la solvencia. Todas las compañías tienen márgenes de solvencia muy superiores a los regulatorios, pero adicionalmente, y también para destacar, las tres compañías, tanto Suramericana como Sura Asset Management, e igual que Grupo Sura, redujeron la deuda. En proporciones parecidas a cada una de ellas, por coincidencia, de 150 mil millones de pesos. Es decir, 450 mil millones de pesos se redujo la deuda de estas compañías consolidadas en el año anterior. Entonces, liquidez más solvencia más reducción de deuda nos hacen sin duda pensar que el criterio con el que se manejaban las compañías, ese criterio de responsabilidad del manejo de reservas, de los manejos de provisiones, del manejo en general de las compañías durante todos estos años, fue la preparación para llegar a un año como el anterior tan especial y haberlo superado como lo estamos mencionando. Al final, con resultados positivos, como más adelante Ricardo nos lo va a contar, con unas utilidades obviamente lejos de las que hubiéramos pretendido en el origen del año 2020 y distintas a las del año 2019, que fue un año, como ustedes recuerdan, bastante bueno en utilidades para Grupo Sura. Esa es como la primera condición que queremos resaltar en nuestros resultados del 2020. También esos resultados son consecuencia de algo muy importante que es estratégico y que se viene construyendo día a día, y es la diversificación de riesgos. Cuando hablamos de diversificación de riesgos, hablamos de diversificación regional, geográfica, hablamos de diversificación de portafolios, obviamente hablamos de diversificación de inversiones, y eso hizo posible estos resultados que estamos mencionando, pero también hizo posible que los ingresos de las compañías hubieran cumplido los presupuestos originales antes de la pandemia. Demasiado relevantes, porque obviamente conservar los clientes en cada una de las compañías filiales es totalmente importante para la sostenibilidad de las compañías. Es así como, por ejemplo, empresas como EPS Sura tuvo 500,000 personas más afiliadas en el año anterior. Es así como los crecimientos en los ingresos de cada una de las compañías fueron crecimientos varias veces superiores a la inflación, como Ricardo ahora nos lo va a mostrar. Muy importante entonces la diversificación de las líneas de negocio, pero adicionalmente insistimos la diversificación geográfica, que empezó a tener una connotación muy especial en el 2020, muy para suramericana. Recordemos con lo que venía o viene evolucionando las inversiones en los otros nuevos cinco países que se hicieron en el 2015. De otro lado, el conocimiento también empieza a imperar cada vez más, y fue algo que nosotros priorizamos y que también tuvimos el buen resultado de ese conocimiento en el 2020. Cuando hablamos de conocimiento, podemos concretarlo en que la tasa de letalidad, por ejemplo, para la EPS Sura, que fue de 0.65 frente al COVID-19, es el 25% de la tasa de letalidad de lo que el mundo ha tenido en tasas de letalidad, haciendo cualquier cábala sobre los resultados, pero podríamos decirlo sin temor a equivocarnos que mientras en el mundo se mueren 60,000 personas por el COVID-19, si la tasa de letalidad del planeta hubiera sido la EPS Sura, hubieran sido 15,000, o sea, hubiéramos salvado 45,000 vidas. Esa tasa de letalidad fue fruto de la anticipación, fruto del conocimiento, no solo del conocimiento en salud, sino del conocimiento también de riesgos, de anticipar curvas, y ahí es muy importante porque nuestra estrategia de gestión de conocimiento propio aplicado empieza a ser una realidad y empieza a verse en vidas, pero también empieza a verse, obviamente, en resultados económicos para las compañías. Cuando llegamos a nuestro todo sistema de capitalización individual, también la actitud, la aproximación frente a los clientes fue relevante. Son relevantes los resultados, y los vamos a ver, de Sura Asset Management, pero más relevante que esos resultados es haber logrado que después de los decretos, de la posibilidad de retiro de los afiliados a los fondos en Chile o en Perú, esa aproximación que mencionábamos de la empatía con esos afiliados, de haber sido absolutamente ágiles en la entrega de los fondos, de haberles permitido esos retiros, insistimos siendo empáticos con cada uno de nuestros afiliados, llevó a que la visión de las personas, tanto en Chile como en Perú, que se tenía sobre las AFPs, que recordemos que el 2018 era una visión no muy positiva, cambió radicalmente. Eso lo podemos ver en todas las evaluaciones del conocido NPS en que tienen las AFPs, y nuestras AFPs particularmente ganaron muchísimo en reputación. Es así como de una circunstancia aparentemente crítica logramos revertir una imagen de las AFPs, logramos demostrarle a cada uno de nuestros afiliados que esos son sus ahorros, que están disponibles, que están líquidos, y incentivó, y lo vamos a mirar también, el ahorro en todas las personas. Bastante importante entonces también lo que se logró por parte de Sura Asset Management en esos retiros que al principio los podíamos ver como algo negativo. Al final del día también logramos una inversión social. El compromiso del crecimiento de la sociedad es un compromiso que todos nosotros, y estamos seguros que ustedes lo comparten, es inevitable. El crecimiento y la sostenibilidad de cualquier industria en el planeta pasa sin duda alguna, porque el crecimiento de la sociedad sea un crecimiento armónico. Debemos generar riqueza, debemos generar riqueza económica, ese es todo nuestro compromiso, pero también necesitamos generar riqueza social. En esa riqueza social la pretendemos hacer con los negocios, lo que acabamos de hablar de la EPS, lo que acabamos de mencionar también, la ARL es un ejemplo, o lo que estamos hablando de las AFPs es un buen ejemplo para decir, ahí creamos riqueza social. Pero del otro lado, también nuestra fundación tuvo inversiones por cerca de 91 mil millones de pesos en el año anterior. Esas inversiones, sin duda, fueron insuficientes, como siempre serán, para todas las necesidades de América Latina, pero también relevantes, y logramos con esas inversiones pues avanzar en temas de salud en los países, en todos los países en América Latina, hacer aportes a esa salud, aportes a las unidades de cuidados intensivos, pero también hacer ayuda humanitaria, proteger arte y cultura, que es vital en estas épocas más que en cualquiera. En fin, ahí vamos teniendo, llamemos un resultado muy armónico entre el resultado financiero. Queremos insistir, para nosotros es claro, lejos de lo que pretendíamos al inicio del 2020 y en nuestra senda de crecimiento, que hoy la queremos seguir confirmando, pero obviamente mejor de lo que esperamos con la pandemia y con un crecimiento en nuestra responsabilidad social, que es una responsabilidad de absolutamente todos nosotros. Lo hasta ahora dicho lleva a la primera conclusión, y es todo el flujo de caja. Más adelante nos vamos a referir a él y nos vamos a referir a los dividendos. Pero también queremos resaltar que en el año anterior seguimos con todo el tema de optimización de capital. Es una tarea sistemática y permanente que la vamos a continuar, que empezamos desde años anteriores. Esas optimizaciones de capital nos permitieron la liquidez de la que ahora estábamos mencionando y nos permitieron el flujo de caja, entre otras, para poder compañías como Suramericana invertir 1.2 billones en la pandemia. Entonces, es muy importante primero pensar en que el año pasado seguimos con la optimización de capital que le permitió, en este caso a Sur Asset Management, reducir su deuda en unos 40 millones de dólares. Este año lo continuaremos haciendo de manera absolutamente sistemática. Eso también es fruto del conocimiento, porque solo el conocimiento, las modelaciones, el capital expuesto nos van a permitir esas optimizaciones de capital. Y lo tenemos que complementar sin duda alguna, y el año pasado lo hicimos, y es de resaltar un trabajo sistemático en la eficiencia, pero más allá de la eficiencia, en un modelo operativo que nos permite desarrollar la estrategia en cada una de las compañías y de paso nos lleva a unas eficiencias estructurales. Es así como el año anterior, los crecimientos, inclusive en los gastos, son crecimientos que también nos los va a mostrar Ricardo, pero excluido el de la pandemia, es un crecimiento de menos de un 2% en la operación del año anterior, incluida la pandemia, un poco consolidado, un crecimiento del 4%, muy inferior a los crecimientos operativos que tuvo inclusive Grupo Sura como consolidado y cada una de las compañías, lo que revela que el indicador de gastos sobre ingresos sigue mejorando sistemáticamente en cada una de las empresas y obviamente también en el caso de Grupo Sura. Muy importante, porque son trabajos estructurales que no los abandonamos por la coyuntura en el año 2020. Eso hay que resaltarlo. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que podamos decirles que para este año 2021, pues nuestras filiales, no obstante un año como el 2020, mantuvieron sus dividendos, mantuvieron la proyección de dividendos que desde hace varios años teníamos pactados con ellos, y nosotros podemos decirles a ustedes con mucha tranquilidad que vamos no solo a mantener el dividendo que el año anterior le entregamos a los accionistas, sino que vamos a incrementar ese dividendo en un 3.5%, que es más de dos veces la inflación que tuvimos en el año anterior. Es toda esta estructura que, insistimos, va de la mano de una estrategia, va de la mano de unos trabajos muy estructurales que tuvieron la adaptación de un momento especial para esta humanidad, y adicionalmente de la mano también del crecimiento de una sociedad absolutamente armónico hace que nosotros les podamos presentar estos resultados y que obviamente confirmemos hoy ante todos ustedes que nuestro compromiso absoluto con el 2021 y con los años que siguen es seguir enfocándonos en crearle valor a ustedes, nuestros accionistas, por eso el incremento del dividendo, por eso mantener obviamente nuestra clara disposición de una gestión del capital absolutamente concienzuda, llena de conocimiento, de una eficiencia patrimonial, de unos modelos operativos que nos permitan desarrollar la estrategia y que nos permitan ser más competentes y competitivos para retornarles a ustedes la confianza que nos han entregado con su capital en Grupo Sura. Por último, expresarle nuestra gratitud, primero por acompañarnos en estas llamadas de resultados, en esta de manera muy especial, la gratitud por la confianza en esta compañía, en esta visión de largo plazo que tiene Grupo Sura, hoy con más de 76 años, nuestra gratitud por ese acompañamiento, insistimos, y nuestro absoluto compromiso por crearles cada vez más valor a ustedes, nuestros accionistas. Quiero dejarlos ahora en compañía de Ricardo Jaramillo, nuestro vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Finanzas, para que profundicemos en ya las cifras de los estados de resultados y el balance de Grupo Sura. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Gonzalo, y buenos días a todo el público. Muchas gracias por conectarse a esta llamada. Yo quiero entonces iniciar con la presentación de los estados financieros, resaltando las fortalezas que estas compañías tuvieron para atravesar por esta situación difícil que tuvimos en el año anterior. Resaltando la liquidez y la solvencia, que fue una de las de los puntos fundamentales prioritarios que durante todo el año les contamos que eran focos de nuestra atención y en toda nuestra gestión. Primero quiero empezar con el estado de resultados consolidado. Y en el estado de resultados consolidado voy a resaltar inicialmente la buena dinámica de negocio, la dinámica comercial que se tuvieron en las dos filiales Suramericana y Sura Asset Management. Ustedes pueden ver en las primeras líneas, tanto en las primas emitidas creciendo un 8.8%, como en las primas retenidas de vengadas y en los ingresos por comisiones, que son las líneas de ingreso que vienen de nuestras dos filiales, que su crecimiento fue positivo. Si hacemos un ponderado de esas dos líneas o de esos dos componentes, el crecimiento es de 5.2%, que lo podemos comparar más adelante contra los gastos operacionales creciendo un 4.3%, es decir, casi 100 puntos básicos superior al crecimiento de los ingresos. En los ingresos de Grupo Sura también es importante resaltar los ingresos por inversiones y el método de participación, que vamos a ver que juntos suman un impacto de cerca de 1.3 billones de pesos de menor ingreso y que lo vamos a explicar en más detalle en la diapositiva siguiente. Cuando entramos a mirar los gastos operacionales, que los voy a ver en detalle en cada una de las compañías, quiero resaltar primero un punto de siniestralidad que se tiene, pues ahorros en siniestralidad en la parte, en el negocio de generales, y una mayor siniestralidad en la parte de vida, ARL y salud debido a la pandemia, pero también lo que mencionaba Gonzalo en la introducción de un esfuerzo fuerte en la contracción del gasto, en la disminución o en el freno del gasto, donde si excluimos los gastos asociados a la pandemia estamos hablando de un crecimiento del 1.6%, que curiosamente es el mismo número que la inflación. Podemos ver en la ganancia neta final que la utilidad neta de Grupo Sura fue 336 mil millones de pesos. Aquí quiero ser durante toda la presentación muy realista en los puntos que fueron de gran afectación para nuestros números, pero también las fortalezas que, repito, atravesaron o nos ayudaron a atravesar por esta crisis difícil que tuvimos el año anterior. Pasando a la página número 7, vamos a entrar en detalle en el método de participación y en los ingresos por inversiones. Ambas cuentas tuvieron un impacto significativo, como lo mencioné en la diapositiva anterior, y quiero primero empezar por el método de participación. El método de participación total sumó 362 mil millones de pesos para Grupo Sura. Es un número bastante bajo cuando lo comparamos, por ejemplo, contra diciembre del 2019, que fue 1.2 billones de pesos, una diferencia de casi 900 mil millones de pesos, que se explica principalmente por el impacto de Bancolombia. Aquí estamos trayendo la utilidad de Bancolombia multiplicada por nuestro porcentaje de propiedad, y claramente el impacto en el banco fue el incremento de costo de crédito debido a las provisiones para soportar la pandemia. Grupo Argos también tuvo algo de impacto, principalmente por su negocio de concesiones, y destaco el positivo comportamiento de Nutresa. En la parte inferior observamos los ingresos por inversiones, y aquí queremos ver los ingresos a cierre del 2018, a cierre del 2019 y a cierre del 2020, un poco para compararlos, entendiendo que esto es un espejo de los mercados de capitales, que tiene cierta volatilidad, que el 18 fue un año muy regular para los mercados de capitales, el 19 fue un año muy bueno, y el 20 tuvo toda la volatilidad, pues que sabemos que la podemos observar en la gráfica inferior derecha, donde particularmente el primer trimestre fue muy regular, prácticamente cero, y que compensamos en algo en los tres trimestres siguientes. Como conclusión entonces, tuvimos un 2020 mejor que el 18, pero no tan bueno como el 19. Pasando a la diapositiva número 8, observamos la contribución a la utilidad neta consolidada de cada una de las compañías. Quiero resaltar que tanto Suramericana como Sura Asset Management las vamos a ver en más detalle para entender su número de utilidad, de dónde proviene. Miremos la variación de la utilidad desde el 19 hasta el 20, entendida en la gráfica inferior, y ahí podemos ver que pasamos de una utilidad en el año anterior, o el año 19, de $1.719.000, Suramericana restó $179.000 millones, Sura Asset Management restó $294.000, y ahí lo separamos tanto en el componente de la utilidad de la compañía, excluyendo el encaje, como el efecto del encaje. Podemos observar que la principal afectación que tuvimos fue el método de participación que se los mencioné en la diapositiva anterior, y podemos ver también cómo se ven las cuentas asociadas a Grupo Sura, donde aquí quiero resaltar particularmente el otros, y el otros es que acuérdense que en el 2019 tuvimos un no recurrente por la venta de la participación de la compañía en Sodexo. Esto para terminar entonces en una utilidad ya mencionada de $336.000 millones. Pasando a la página número 9, quiero resaltar unos componentes que nos habló Gonzalo en su introducción de la liquidez y la solvencia, y cómo fueron dos criterios o dos puntos fundamentales para nuestra gestión durante el año anterior. Aquí quiero hablar particularmente de la gestión de Grupo Sura. El patrimonio de Grupo Sura tuvo un incremento al final del año del 1.6%, que curiosamente también es el mismo valor de la inflación, y que lo que vemos, observamos ahí, es que se mantuvo el valor del dinero del tiempo en términos del patrimonio, y toda la gestión de deuda y de flujo de caja que realizamos en la compañía. Iniciamos en abril un ejercicio de pruebas de estrés. Ese ejercicio de pruebas de estrés nos ayudó a anticiparnos, tomamos la decisión de hacer una emisión de bonos en agosto. Esa emisión de bonos nos permitió diferentes beneficios, entre ellos organizar mucho mejor el perfil de deuda de la compañía al flujo de caja, y por otro lado tener un menor costo de deuda y poder tener también una menor exposición a dólares en términos de nuestro endeudamiento. Hoy en día la exposición a dólares de la deuda de Grupo Sura es cercana al 4%, y quiero dar, repito el mensaje, que ya tenemos todo el flujo de caja gestionado para el 2021. Importante resaltar, como lo mencionó Gonzalo también en su introducción, que tuvimos una reducción de deuda de $140.000 millones en Grupo Sura, que apunta a ese objetivo que les hemos mencionado de continuar en el proceso de desapalancamiento. Quiero resaltar al final que la propuesta de incremento de dividendos del 3.5% significa prácticamente dos veces la inflación, y estaríamos llegando a un yield en la acción ordinaria de 2.7 y en la acción preferencial cercano al 3.1, lo que consideramos pues es atractivo. Pasando a la diapositiva siguiente, vamos a entrar a los resultados de Suramericana. Y en los resultados de Suramericana quiero de nuevo recalcar la buena dinámica de negocio, empezando por las primas emitidas. Las primas emitidas alcanzaron $18.7 billones, con un crecimiento del 9.6%. Esto nos muestra la máquina que, a pesar de toda la situación de pandemia en los 9 países, continuamos con un crecimiento bastante positivo de los ingresos. Por otro lado, quiero resaltar la dinámica que se dio en la siniestralidad de la compañía. Tuvimos un primer semestre donde tanto por los cierres de la economía, la siniestralidad del negocio de generales fue mucho más bajo. En ese momento, la siniestralidad de vida, de ARL y de salud también era baja, porque no teníamos, digamos, el número de contagiados o de letalidades era más bajito. Sin embargo, en el segundo semestre, una vez que las economías inician su proceso de abrirse y de retomar la actividad, la siniestralidad del negocio de generales vuelve a la normalidad, pero ahí ya la siniestralidad de vida, de ARL y de salud llegan a unos niveles superiores, obviamente por el manejo de la pandemia. E importante también, como lo mencionó Gonzalo, resaltar que la compañía tuvo un balance lo suficientemente robusto para asimilar un impacto de 1.4 billones, que con lo que les mencionaba, que en el primer semestre tuvimos una menor siniestralidad, el neto al final del día de los impactos COVID para Suramericana es de cerca de 460 mil millones de pesos. Podemos observar en las gráficas la buena evolución de las primas emitidas, la situación que les mostré de la siniestralidad retenida. Por otro lado, el resultado técnico, que es un dato que nos muestra la salud del negocio como tal, creciendo un 3.8%, que repito, dada la situación del año anterior, lo consideramos muy satisfactorio. Además, como lo mencioné también anteriormente, los gastos continúan en ese proceso de control. Ahí podemos ver que el indicador de gastos de la compañía se mantiene en un 14%. Vamos a pasar a la diapositiva número 12 y aquí simplemente quiero resaltar el beneficio de la diversificación. Y les mencionaba ahorita que tanto el segmento de vida, el negocio de riesgos profesionales y el negocio de salud en la parte pues de seguros tuvo un impacto significativo cuando lo comparamos contra la utilidad neta del año 2019, que fue compensado en alguna manera por generales y por salud, ambas compañías con una variación de utilidad positiva, o ambos segmentos mejor con una variación de utilidad positiva, que nos compensó pues en parte esa afectación de vida. En esta compañía también tuvimos un impacto no recurrente, que es el que ven ustedes al final en el otro, que es la venta de la compañía PALIC, que vendimos en el 2019 un porcentaje del 30%, y también algo de la venta de Sodexo, para llegar entonces a Suramericana cerrando un 2020 con 211 mil millones de pesos. Pasemos a la página número 13, donde vamos a ver en detalle el segmento de vida, donde vemos que la siniestralidad asociada al COVID pues tuvo un impacto muy significativo en los resultados de la compañía. Pero quiero resaltar principalmente la buena dinámica de crecimiento de negocio. La compañía alcanzó un nivel de primas emitidas, o el segmento alcanzó un nivel de primas emitidas de 5.6 billones, un crecimiento de 7.2%. Tuvo un control de gastos, como lo mencionaba ahorita, que lo podemos ver en la gráfica superior derecha. En la parte inferior observamos lo que les mencioné del primer semestre y el segundo semestre. Claramente tercer y cuarto trimestre para el segmento de vida fue más complejo, en la medida que tanto los contagiados como las letalidades eran significativas. Aquí pues es importantísimo toda la gestión de anticipación y de curvas que manejó la compañía desde el inicio de la pandemia, que nos permitió tener toda la capacidad operativa y la capacidad de insumos para gestionar y para llegar a los buenos números de manejo de esa pandemia. Miren en la gráfica inferior derecha la siniestralidad de riesgos laborales, cómo fue una siniestralidad que particularmente en el tercer trimestre tuvo un pico bastante alto, pero que ya vemos cómo en el cuarto trimestre empieza a quebrar esa tendencia. Pasando a la lámina número 14, para entrar en el detalle del segmento de generales, pues vemos también un crecimiento significativo de las primas y una menor siniestralidad, sobre todo en el primer semestre cuando las economías estuvieron más cerradas, que nos permitió tener un resultado neto positivo en este segmento. Observamos cómo el crecimiento de las primas al final del día fue del 6.9%, cómo la razón combinada tuvo una mejora significativa de 300 puntos básicos, y también quiero resaltar la diversificación que se da acá. Particularmente vemos que Colombia pesó el 41%, internacional pesó el 59%, aquí resaltamos algunas de las operaciones como Chile, como Argentina, como el mismo Panamá, que nos dan luces de los beneficios de la expansión que se ha hecho en esta compañía en los últimos años. Pasando a la página número 15, encontramos el segmento de salud. Y aquí quiero resaltar que el segmento mantiene un crecimiento de ingresos muy significativo. Los resultados son impulsados por una menor siniestralidad en el cuarto trimestre y vemos cómo la utilidad de ese trimestre fue muy positivo. Este es un segmento que viene creciendo de una manera muy dinámica en los últimos años. Observamos que en el año el crecimiento fue 24.2%, más de 500,000 nuevos afiliados. El mismo discurso que tuvimos el año anterior, si sumamos los dos últimos años, estamos hablando de más de 1,000,000 de colombianos que están afiliados a la EPS. Y entonces aquí hay varios beneficios importantes con eso. Primero, que la compañía ha mantenido, ha mantenido la buena dinámica en términos de servicio. Prueba de ello es la tasa de letalidad, que seguramente también lo recuerdan, que Gonzalo lo mencionó, de 0.6 para los clientes de Sura versus un 2.6 para Colombia. Esto es bastante relevante porque nos muestra al final del día la gestión de la compañía. Y por otro lado, la escala. La escala podemos observar en la gráfica superior derecha que la eficiencia de la compañía continúa mejorándose aún con esta crisis o esta pandemia y recibiendo pues ese número tan significativo de afiliados. Quiero resaltar también que Sura realizó cerca del 16% de las pruebas COVID en Colombia y quiero resaltar algo que les hemos contado en llamadas anteriores y es el plan de atención complementario, que no es mandatorio, es una parte voluntaria que complementa nuestra oferta de servicios, que está teniendo un crecimiento de cerca del 35%, ya alcanzó 200,000 millones de pesos en ingresos y que cerca del 5% de los afiliados en salud tienen ese servicio adicional o ese plan de atención complementario. Esto entonces es el resumen de los segmentos de Suramericana. Pasemos entonces a la página número 17, donde vamos a hablar de un resumen de los números de Sura Asset Management. Quieren iniciar con un mensaje de crecimiento positivo en los ingresos por comisiones, que es bastante satisfactorio considerando el mercado laboral que estuvo afectado por el desempleo a lo largo de la región, y también una recuperación del encaje, que tuvo bastantes retos a lo largo del año por los mercados de capitales. Observamos los ingresos por comisiones creciendo el 2% en el año y el ingreso por encaje, que ya les mencioné, pues que tuvo una afectación, pero que al final se terminó recuperando y el retorno o la rentabilidad asociada a ese encaje fue cercana al 8.6% en el caso de Sura Asset Management. Por otro lado, observamos los gastos operacionales y está conectado con el mensaje de Gonzalo de un control de gastos y foco en eficiencia que nos llevó a tener un crecimiento de gasto en esta compañía del 3.4% y una utilidad operativa de prácticamente 1,000,000,000 de pesos. Además, quiero mencionar el resultado financiero. En el resultado financiero tuvimos un impacto cambiario, no por deuda, sino por una posición de caja que tiene la compañía en Chile, que tuvo un impacto positivo en el año 2019 y que por la devaluación tuvo algo de afectación durante el 2020, que es parte de los recursos que tenemos de las desinversiones pasadas, pero que fue muy importante contar con ese colchón de liquidez al inicio de la crisis, y que es un colchón de liquidez que todavía tiene la compañía. La ganancia neta de la compañía fue 431,000 millones de pesos, con algo de crecimiento versus el año anterior, pero repito, muy satisfactorio considerando la situación retadora del mercado laboral y de los mercados de capitales. En la gráfica inferior podemos observar cómo afectó o cómo contribuyó cada uno de los segmentos de esta compañía en la formación de esa utilidad. Principalmente la afectación estuvo en el negocio de ahorro para retiro, que ahí se recoge pues, tanto algunas de los impactos en comisiones que tuvimos en algunas de las geografías, o como el caso de Perú, que hubo particularmente un mes donde no pudimos tener ingresos, además el impacto por el encaje. Y quiero resaltar acá que el negocio voluntario compuesto por ahorro por inversión y el negocio investment management contribuyó positivamente en la utilidad en 19,000 millones de pesos. Por otro lado, lo que ya les mencioné, el resultado financiero y en impuestos de renta, que hay una mejora, entendiendo que en los años anteriores habíamos traído algo de recursos de Chile, tuvimos unos mayores impuestos en la compañía. Para cerrar entonces con ese número de 431,000 millones de pesos. Pasemos a la página número 18, donde vamos a entrar en detalle del negocio de ahorro para el retiro. En este queremos resaltar el crecimiento de ingresos, aún entendiendo que tuvimos unas tasas de desempleo bastante importantes en todos los países de la región y además alguna reducción de FIS en algunos de estos países. La parte de ingresos por comisiones, el año alcanzó unos ingresos de 2 billones, prácticamente sin crecimiento versus el año anterior, y es importante separarlo en las geografías donde cobramos por AUM, que particularmente es México y un porcentaje de Perú, donde tuvimos un crecimiento del 7.6%, y los países en los que cobramos por flujo, que es prácticamente igual, un billón y un billón en cada uno de ellos, donde tuvimos un decrecimiento del 6.8%. La gráfica superior derecha, donde vemos los AUM totales de este segmento, observamos que llegamos a un nivel de 457 billones de pesos, con un crecimiento del 7%, bastante jalonado por México, que tuvo un crecimiento del 17.1%, y aquí quiero resaltar que la compañía, la Afore en México, por tercer año consecutivo tuvo la medalla de plata de Morningstar. También quiero resaltar que al final del año pasado tuvimos la licitación para nuevos afiliados en Perú, que ganó nuestra compañía, nuestro fondo de pensiones allá, Integra, y que va a significar cerca de 800 mil nuevos afiliados para esta compañía. Pasamos a la página número 19 y aquí vamos a ver el negocio de ahorro e inversión e Investment Management. Y quiero resaltar que con una utilidad neta positiva en el cuarto trimestre se empieza a mostrar una palanca operativa sin frenar el crecimiento. Y el tema del crecimiento lo podemos observar primero en los AUMs, donde tuvimos un crecimiento del 19.9%, alcanzando los 67 billones de pesos en estas dos unidades de negocio. Por otro lado, en los ingresos por comisión alcanzaron ya cerca de 323 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 19.2 y un crecimiento en el último trimestre del 25.8. Y estas dinámicas de crecimiento son muy importantes si se miran particularmente en el caso del flujo neto en la parte inferior izquierda de la lámina, donde observamos que en el año se tuvo un flujo neto de 5.9 billones con un crecimiento del 17%, fue positivo a lo largo de todos los trimestres, y podemos ver cómo en la gráfica de mano derecha que se observa la utilidad operativa de este negocio, como el último trimestre del año pasado ya observamos una utilidad positiva, lo cual es bastante relevante para ese punto de equilibrio de estas unidades. Esto es el resumen que les teníamos de los principales números. Vamos entonces a pasar a, en este momento le doy la palabra a Juan Luis Múnera, que nos va a hablar un poco de los detalles y la logística de nuestra próxima asamblea de accionistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Buenos días para todos. Dada la situación sanitaria ocasionada por la pandemia, la Asamblea General de Accionistas de Grupo Sula se realizará este año de manera presencial, con acceso restringido a un grupo limitado de personas, de forma tal que no se incurra en riesgos de contagio. Participarán presencialmente los miembros de la administración responsables de presentar a los accionistas la información relacionada con el año 2020 que se anunció en el orden del día de la reunión publicada el pasado 19 y 22 de febrero en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia y en medios de prensa. Los apoderados sugeridos por la compañía para que los accionistas escojan a través de quién se harían representar de forma tal que ejerzan a través de ellos sus derechos políticos, también podrán ingresar, y los equipos técnicos que aseguran la transmisión en línea, streaming, de la Asamblea. Los formatos de poderes, la información de los apoderados sugeridos y, en general, toda la información relacionada con la Asamblea General de Accionistas estará disponible desde mañana 3 de marzo en el sitio web de la sociedad. Asimismo, en la Secretaría General podrán consultar información adicional, para lo cual pueden coordinar una cita a través del correo electrónico accionistas@gruposura.com.co. Igualmente, estaremos disponibles a través del área de relación con inversionistas y la Secretaría General para resolver cualquier inquietud. Muchas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión de idioma en inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar sus preguntas en la plataforma. Posteriormente leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene una pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos una pregunta del señor Julián Ausique de Davivienda Corredores.
Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por tomar mis preguntas. Tengo dos preguntas importantes, la primera de ellas relacionada respecto al flujo de cajas, y usted ya hizo una mención de estos. Quisiéramos saber, digamos, si nos podrían dar un poco más detalle respecto de las expectativas de flujo de caja que tienen para el año 2021 y derivado pues de este aumento en dividendos que pues, o sea, el mantenimiento de los del payout que hubo. Y la otra es relacionada, bueno, y en línea con eso es pues los dividendos que ustedes van a distribuir en 2021 vendrán de provenientes de donde, si bien pues, Bancolombia tuvo una caída en ingresos, en utilidades, puedo también, de dónde vendrán esas fuentes de caja. Y mi segunda pregunta relacionada pronto acerca de las expectativas políticas que ustedes tienen respecto a los eventos políticos que se llevarán a cabo tanto en Chile como en Perú. Muchísimas gracias.
Perfecto. Muchas gracias. Si quieres, empiezo yo con la pregunta del flujo de caja y le doy la palabra a Gonzalo para la segunda pregunta sobre el tema político en Chile y en Perú. A ver, como lo mencionamos en la presentación, nosotros desde aproximadamente abril empezamos un proceso de pruebas de estrés para entender muy bien la salud de cada una de las compañías desde el punto de vista de liquidez y de solvencia. Eso nos permitió entender qué capacidad de liquidez teníamos en cada operación y al final del día qué posibles impactos podríamos tener en Grupo Sura. Esas pruebas de estrés las corrimos a lo largo de todo el 2020. Inclusive eso nos llevó a anticiparnos y por eso les contábamos a ustedes en una llamada anterior que hicimos una emisión de bonos en agosto de 1 billón de pesos, con lo cual contamos con los recursos adecuados para el vencimiento de un bono de $300 millones que se vence ahorita en mayo. Ese bono de $300 millones, la tasa de cobertura es aproximadamente $830 mil millones. Es decir, tenemos inclusive una capacidad adicional para amortización de algunas deudas bancarias. Nuestro objetivo de gestión es poder pagar los dividendos y servir todas las obligaciones sin incrementar la deuda. ¿Cómo se van a ver afectados nuestros dividendos recibidos, que al final del día son nuestros ingresos? Pues ya todas las compañías han venido dando los mensajes de cómo será su dividendo. Hay que entender que nosotros tenemos la cuarta cuota del dividendo del año anterior como parte de nuestros ingresos este año y las tres nuevas cuotas de los dividendos que sean decretados. Eso lleva a que nuestros dividendos al final del día estén aproximadamente alrededor de $761 mil millones para recibir, es decir, una reducción del 25% en los dividendos. Las otras obligaciones, gastos, impuestos, intereses, estamos totalmente con la caja disponible para servirlas. Como lo mencioné ahorita, también vamos a pagar esa deuda de los $300 millones. Y entendiendo que es muy importante en este momento la retribución al accionista, que la acción ha estado afectada, que hay un potencial de valorización considerable, que tenemos la caja, que no estamos aumentando endeudamiento, pues consideramos que lo más adecuado es tener un incremento, como se presentará a la Asamblea, de 3.5 en los dividendos. Eso bajo ninguna óptica pone en riesgo nuestro flujo de caja y está totalmente considerado dentro de nuestros cálculos y análisis.
Yo agregaría algo, Julián, y frente a lo de Ricardo, y es que también es bien importante, teniendo la capacidad, como lo explicó Ricardo, es un poco inyectar la economía también, en los flujos de la economía. O sea, el distribuir dividendos, así sea en una cifra pues importante, pero no determinante para mover una economía, pero en la medida en que se pueda, con esa responsabilidad, sin aumento de endeudamiento, teniendo obviamente las solvencias de las compañías, pues inyectarle a la economía estas cifras también nos ayuda a mover la economía y empezar a generar un círculo virtuoso. Frente a tu inquietud sobre los temas políticos de Chile y de Perú, yo creo que en general en América Latina nosotros y en general en los países, pues estas son compañías que están, llevan 76 años en el mercado y están ojalá para tener otro siglo en el mercado. ¿Eso qué implica? Implica dos cosas fundamentales. Una protección de la institucionalidad y de las instituciones. Parte de las instituciones, por ejemplo, es la reforma constitucional que hace Chile o que va a hacer Chile, igual que nosotros le hicimos en el 91 en su momento. Si ustedes recuerdan, ya va a cumplir 30 años nuestra reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, desde nuestra gestión de la regulación y de nuestro aporte como ciudadanos y como parte del Estado, igual que en Perú, en cualquier movimiento político, es pensar primero qué es mejor para la sociedad y para el país, y nosotros qué rol podemos jugar en eso que es mejor para la sociedad y para el país. Ahí sumamos mucho conocimiento, y lo que estamos haciendo es acompañando a todas las instituciones y obviamente a la sociedad, tanto instituciones políticas como académicas y conjuntamente, para hacer lo que nosotros hemos denominado un lobby académico y entregar muy buen conocimiento y muy buena información para que las decisiones que se tomen en general en el país, pero muy con respecto a las industrias donde nosotros estemos, sean decisiones informadas, sean decisiones técnicas, sean decisiones sólidas. Ese es un trabajo, nosotros ahora hablábamos de conocimiento, es un trabajo que con el conocimiento que tienen nuestros compañeros de Sur Asset Management y el aporte que nosotros podemos hacer desde el grupo, lo venimos haciendo sistemáticamente con Chile y con Perú. Tal vez en una oportunidad anterior habíamos dicho, pero por lo menos lo tenemos muy claro, si no lo habíamos dicho, que quienes más defienden nuestros sistemas son las personas que están afiliadas a los sistemas. Ahora lo mencionamos, como en Chile, después de que se autorizó el retiro del 10% de los ahorros de las personas, pues con algunas consideraciones, igual como en Perú, por empatía salimos a entregar ese 10% antes de que la regulación no lo obligara, facilitarlo en los bancos, acompañados de asesorías. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos que la sostenibilidad de estas compañías y de estos sistemas sean las personas, cada uno de los empleados, cada uno de los afiliados, sean las personas que nos las entreguen. Entonces, desde ese lado, ya vemos que en todos estos movimientos políticos, pues la política es realmente qué es lo mejor para una sociedad, pues nosotros estemos afianzando esa sociedad. Tenemos, insistimos que mirar, pues ya pasó con México y con los diferentes países, insistimos, la reforma constitucional del 91 en Colombia, estar muy atentos a esas reformas constitucionales y aportando mucho desde el conocimiento que nosotros tenemos para que esas reformas constitucionales, en lo que concierne a nosotros, pues sean las reformas muy técnicas que beneficien a la mayoría de la población y que par y paso, sin duda alguna, pues también va a habilitar el desarrollo de cada una de las industrias donde nosotros estamos.
Gracias. Tenemos una pregunta del señor Andrés Soto, de Santander.
Buenos días, Gonzalo, Ricardo, gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con, otra vez, el flujo de caja, pero ya no tanto el del 2021, sino más el 2022, que va a estar relacionado, obviamente, con el desempeño operativo de las filiales en el año 2021. Pues ya lo veíamos en el caso de Bancolombia, ellos dieron guidance, el guidance que dan para 2021 es bastante débil en términos de utilidades, con lo cual no se esperaría, digamos, una recuperación importante de las utilidades de Bancolombia para el año 2022. Quisiera entender, digamos, ustedes qué más están viendo respecto de las otras filiales que son relevantes para la generación de caja de la compañía, como es el caso de Sur Asset Management. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Sí, ese punto, al igual que lo hicimos en el 21, en el 20, anticipándonos al 21, desde ya nos estamos anticipando a entender muy bien cómo se va a ver el 22. En general, yo te diría que cuando uno mira el portafolio de Grupo Sura, mira las cinco principales inversiones, Lo que nosotros estamos viendo en términos de resultados y de presupuesto para Grupo Sura es un año no tan bueno como el 19, no tan flojo como el 20, un año intermedio que debería tener un nivel de dividendos, digamos, intermedio entre las dos cifras que estamos hablando. Entonces, ahí es importante mencionar eso, es importante mencionar que los controles en los gastos siguen funcionando, que no tenemos una amortización de deuda significativa en el 22, el 22 desde el punto de vista de servicio de deuda también lo tenemos muy manejable. Entonces, yo creo que tenemos que ir llevando el tema pues mes a mes. Nuestra expectativa es que las compañías, en la medida que lleguen las vacunas, que la economía empiece a aflojar un poco, las compañías tengan unos mejores resultados. Obviamente, cuando uno empieza a hacer unos presupuestos en este momento, con toda la incertidumbre que tuvimos en el 20, puede tenerse algún tipo de sesgo conservador, pero nuestras expectativas, repito, es que en la medida de lo posible, cuando las economías y las vacunas vayan dándose, los resultados, sobre todo en el segundo semestre, sean unos mejores resultados. Bien lo dices, debemos estar pues pendientes de ese flujo del 22 y tenemos pues todos los ojos puestos desde ya para hacerlo, Andrés.
Andrés, adicionalmente, como ahora también lo mencionamos, el trabajo sobre eficiencia de capital y patrimonios óptimos que pues está siendo sistemático, lo mencionamos mucho en nuestra presentación grabada, sobre cada una de las compañías, también es un trabajo que durante todo este 21 vamos a seguir haciendo, y esas eficiencias patrimoniales, esas modelaciones nos pueden permitir inclusive en un momento dado pues liberaciones no solo de patrimonio sino también de caja. Eso fue lo que pasó, como bien ustedes recuerdan, hace un par de años, la fusión de ARL y Vida. En fin, ahí seguimos milimétricamente mirando con mucha responsabilidad. También los márgenes de solvencia que lo denunciamos son márgenes de solvencia en ambas filiales bastante importantes por encima de los regulatorios. Entonces, todo eso en el contexto que menciona Ricardo, es muy importante evaluarlo para anticiparnos en ese flujo de caja del 2022, que como bien dices, pues sigue siendo todavía no un año de normalidad para las compañías.
Inclusive, Andrés, nuestro reto de gestión es continuar el desapalancamiento. O sea, eso, nosotros tenemos que ser conscientes que hay unas medidas de corto plazo, pero tenemos una estrategia de largo plazo, que en lo financiero pasan por la rentabilización de las compañías. Creemos que la estructura, digamos, operativa que están quedando las compañías luego de esta pandemia las hace mucho más eficientes, con más accesos, con más canales, etcétera, y que esa rentabilidad eventualmente debe verse reflejada. Y por otro lado, repito también, el tema del desapalancamiento es fundamental. Una opción es ese desapalancamiento orgánico, la otra es acelerarlo con esquemas como lo que dice Gonzalo, de optimización de capital, que lo llevamos trabajando pues años atrás. Entonces, es algo en lo que nosotros como holding, como gestores de inversiones, estamos permanentemente enfocados, y es garantizar ese flujo de caja adecuado, donde, como lo decíamos ahorita con los dividendos, tenemos que apuntar a la deuda, ojalá invertir y ojalá pagarle a los accionistas la remuneración que ellos esperan en esta compañía.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y si pudiera preguntar respecto al dividendo propuesto para este año, yo quisiera entender un poco cuáles fueron las consideraciones de hacer eso versus utilizar la autorización, digamos, global que existe para hacer recompra de acciones. Entonces, ¿cómo están viendo la valoración hoy de la compañía y qué hace que sea más atractivo para el accionista recibir hoy caja versus que haya un programa, se inicie el programa de recompra?
Pues, como bien lo dices, la readquisición de acciones es una opción que nosotros tenemos, que llevamos a la asamblea, que es una opción para 3 años. Durante todo el año, en la medida que íbamos viendo cómo iba moviéndose la liquidez, digamos, tuvimos cierto cuidado, además porque estaba en proceso de definirse también la regulación de cómo hacerlo, tuvimos cierto cuidado en utilizar esa herramienta, siendo conscientes que, en nuestra opinión, el valor al que está la compañía en bolsa pues es muy por debajo del valor fundamental. Sin embargo, no decidimos utilizar esa liquidez en readquisición de acciones. Y ya conectando con lo que mencionaba Gonzalo, desde el punto de vista de los dividendos, consideramos que es conveniente un mensaje a la economía de dividendos en efectivo, Eso no quiere decir que la opción que tenemos de readquisición de acciones no pueda evaluarse más adelante, pero en este momento consideramos que era mejor dar como un mensaje a todos los accionistas de entrega de efectivo que ayude a dinamizar la economía.
Adicionalmente, Andrés, el camino, como dice Ricardo, para nosotros los accionistas son los clientes, esa creación de valor es parte del trabajo que sistemáticamente tenemos que hacer y es una oportunidad de ir mejorando por lo pronto el yield también de la compañía, y yo creo que se logra, obviamente, cuando el valor de la acción vaya tomando los niveles que debe tomar, sin duda alguna, pues ese es un camino que vamos allanando. Entonces, una mezcla de, sabiendo que lo podíamos hacer de manera tranquila, pues haberlo decidido así.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Estefanía Mosquera, de Credicorp Capital.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo tres preguntas. Las primeras dos se refieren a las reformas de pensiones en Perú y México, especialmente en el caso de México. Quisiera ver cuáles son los impactos que han visto de la reforma. Y la tercera pregunta tiene que ver con el negocio voluntario. Digamos que este trimestre vimos que el negocio voluntario dio ganancias por primera vez desde el 2017, y creo que esto está un poco relacionado con el aumento en comisiones. Entonces la pregunta es, ¿qué tan ascendente ven las utilidades de este negocio y si ven que las comisiones van a seguir creciendo al mismo ritmo?
Gracias, Estefanía. Le voy a dar la palabra a Carlos Oquendo, que vicepresidente financiero de Sura Asset Management, que nos puede responder la pregunta con mayor precisión.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, Carlos.
Perfecto. Mira, Estefanía, con respecto a las reformas, pues tenemos ahí visiones distintas de lo que es México y la que es Perú. La reforma de México consideramos una reforma bastante positiva, principalmente por el hecho del aumento de las aportaciones. Las aportaciones que en este momento están en un 6.5%, gradualmente van a ir hacia un 14-15% comenzando en el 2023. Entonces creemos que esto es algo muy positivo para los ahorradores, para el público en general en México, porque además está dando una flexibilización en el número de semanas y unas condiciones más favorables, digamos, para la gente que tiene menos posibilidades de tener un ahorro formal. Esto tiene unas implicaciones con respecto a una aceleración de la disminución del FI, que se acerca un poco más a lo que hay en promedio en otros países, pero al cobrarse en México ese FI sobre los AUM, pues, y principalmente por el aumento que han tenido las inversiones en los últimos años que han llevado estos aumentos en los AUM, pues esto compensa y hasta más, pues, la disminución del ingreso nosotros para el 2021, donde estamos pasando de una comisión del 0.92 al 0.83 negociada con la CONSAR, digamos, por el aumento de la estrategia comercial, de los ingresos que tienen por la estrategia comercial y el rendimiento de las inversiones. Incluso, pues, eso nos da un crecimiento en la Afore de México del 4%. Por el lado de la reforma en Perú, es un poquito distinta la mirada, dado que nosotros no estamos viendo que esa reforma vaya en vía de un mejoramiento de las pensiones de la gente. Por el contrario, proponer que los ahorros de las personas pasen a una entidad manejada por el gobierno, y ante los antecedentes que en otros países y principalmente también en Perú se tiene de reformas pasadas donde se ha incentivado esta práctica, los resultados no son buenos y estas entidades del Estado, manejadas por el Estado, pues al final no han tenido con qué responder ante esas necesidades de pensión. Incluso se veía ahí con la posibilidad que hubo de los afiliados en Perú de hacer unos retiros donde las AFP esencialmente pudimos entregar ese dinero a los afiliados, mientras que la entidad estatal de Perú no lo pudo hacer. Entonces ahí es una mirada un poco distinta y pues nosotros activamente hemos participado en las discusiones sobre esta comisión y desarrollando como nuevas ideas, esperando pues que se surtan unos cambios ante esa propuesta, que incluso pues el Ministerio Público en Perú ha dicho que es inconveniente y que no ve muchas posibilidades de que pueda ser aprobada porque incluso el gobierno no está de acuerdo con la misma. Entonces esas son las dos miradas que tenemos. Por el lado de la pregunta que hacías de inversiones Sura, nosotros tuvimos quedamos muy contentos con el desempeño en los distintos países, en lo que viene de protección de pensiones voluntarias, Chile, México, que hay todo un proyecto desarrollándose. Para el próximo año nosotros esperamos consolidar ese crecimiento, estamos esperando llegar a más de 15 billones de dólares de administración en ese negocio y un aumento también en los ingresos de alrededor del 15%. Entonces la tendencia sigue siendo muy positiva, los planes y las inversiones que hemos hecho están dando resultados, esa mirada de cliente y asesoría segmentada nos ha dado muy buenos resultados y ya desde el punto de vista de los números hemos llegado a una escala que nos permite ya una palanca operativa que se refleja en los resultados de la última línea. Entonces las perspectivas de ese negocio continuarán siendo positivas para 2021.
Yo quisiera agregar, Carlos, me pueden aquí mis compañeros corregir, parte de la estructura operativa y del modelo operativo que debemos desarrollar en todas las compañías, sin duda, todo este sector financiero, pero en este caso en particular, frente al ahorro obligatorio, es anticiparnos a esas reducciones de lo que se llaman los fees. Y para nosotros vamos a caminar allá, vamos a caminar aún en niveles superiores de lo que se suele comentar a dónde deben llegar esos fees para las administradoras de fondos obligatorios de pensiones para, con esa anticipación, pues cuando lleguen estemos preparados y recibamos más bien la virtud o la bondad del bono poblacional y de, obviamente, los incrementos que creemos deben existir en los aportes de las personas para llegar a los niveles adecuados de pensión, pero adicionalmente pues el incremento de una clase media que puede que en el corto veamos que se retroceda un poco, pero que sin duda alguna en América Latina y en los países donde estamos continuará creciendo esa clase media. Es muy importante ese trabajo de eficiencia sistemático precisamente para anticiparnos un poco a lo que pueden ser los cortes de los fees que pueden existir en las diferentes en los diferentes países sobre los fondos obligatorios de pensiones.
Gracias. Como recordatorio, si tiene una pregunta, presione asterisco 1. No hay más preguntas en español.
En el chat tenemos unas preguntas, las voy a leer. Esta es de Joana Castro. Son dos preguntas. La primera, ¿podrían darnos algo de guidance sobre lo que esperan de Sura Investment Management para 2021? Y la segunda es algo de información y actualización de Sura Ventures.
Listo. Joana, ¿cómo estás? Te voy a dar la actualización de Sura Ventures y le doy después la palabra a Carlos Oquendo para que nos ayude con algunos números de las expectativas de Sura Investment Management para este año. Sura Ventures, pues nosotros tenemos las inversiones en este momento en stand-by. Invertimos en cerca de 12 compañías. Esas compañías, ese monto total de inversiones fueron cerca de 34 millones de dólares. En este momento tenemos dos compañías que están en los famosos vehículos SPACs en proceso, pues ya están listadas, están en IPO, en el proceso del IPO. Ahí hay un tiempo, un lockup period, que nos deja a nosotros, digamos, un poco quietos hasta que se termine esos 6 meses que normalmente se utiliza. Las compañías son Moneylion y Clover. En esas dos compañías, desde el punto de vista de rentabilidad financiera, hemos tenido o esperamos tener un buen retorno. Pero digamos que en general lo que yo te diría es que vamos en el proceso de entender cómo funciona ese ecosistema, de ojalá tener goles como el que te estoy mencionando, pero también de ver qué posibilidades de alianzas se dan con las compañías del portafolio, desde siempre y cuando pues sean alianzas que generen valor para los clientes y para las dos partes, para alguna de nuestras filiales o compañías pues de inversiones estratégicas del portafolio y claramente para las compañías de Suraventures. Ese es como un resumen rápido del tema. Le doy la palabra a Carlos.
Sí, Joana, mira, por el lado del Investment Management, nosotros estamos esperando una consolidación de la operación. Es un año bastante retador. Estamos esperando tener más de un 30% de aumento en los ingresos y estar llegando por encima de los $80 millones en ingresos. Por el lado de los AUM que administramos, deberíamos estar llegando a los 14 billones, con un aumento también cercano al 30%. El año pasado tuvimos un aumento del alrededor del 5%, pero, digamos, afectado por la salida del negocio de rentas vitalicias que teníamos en México. Sin ese valor hubiéramos crecido alrededor de 12.5%. Entonces, es un año retador, pero lo vemos con muy buenas perspectivas y esperando ya para el 2022-2023 lograr una consolidación operativa en las cifras.
Tenemos otra pregunta de Catherine Ortiz. ¿Nos pueden, por favor, compartir cuánto esperan para 2021 en rentabilidad para Suramericana y SuraM? Y una segunda pregunta, y es, ¿el flujo de caja de 2021 incorpora dividendos de Grupo Argos o esperan recibirlo en acciones?
Catherine, ¿cómo estás? Yo, si quieres, empiezo con la pregunta de los dividendos de Grupo Argos. Si tú miras la presentación, en nuestra presentación, en el flujo de caja, hay un componente de inversiones. Ese componente, ahí sale cerca de 88 mil millones de pesos. Ahí lo que estamos asumiendo desde el punto de vista de flujo de caja es que lo recibimos en acciones y lo dejamos como una inversión que creemos tiene un potencial de valorización importante y que también, conectándolo con la pregunta que tenía Andrés Soto al principio, pues es una palanca adicional que tendríamos en caso de que sea necesario en el 2022 tener algún tipo de uso, pero en principio la idea es tener las acciones nosotros. Le doy la palabra a Uribe, a Juan Fernando Uribe y a Carlos Oquendo para que nos respondan las expectativas de Suramericana y de Sura Asset Management, haciendo claridad en lo que decía al principio, que lo que estamos viendo en general en las diferentes compañías del portafolio es que el año 21 pues era un año que sea, digamos, de transición entre lo que fue el 20 y lo que esperaríamos del 22.
Y un poco es importante lo que dice Ricardo, porque pues el 21 todavía tiene afectaciones de pandemia, pues lo sabemos todos, tanto para Suramericana como para Sura Asset Management. Entonces está insistiendo pues en lo que dice Ricardo, está como entre el año 2020 y 2022, y obviamente pues se espera pues esa recuperación de esas rentabilidades, pero no llegar pues a las anteriores que teníamos en este 2021. Pero Juan Uribe y Carlos nos pueden precisar algo más.
Perfecto, Gonzalo y Ricardo. Y Catherine, buen día. Nosotros, como bien ya lo explicaron, es un año 2021 de transición, donde sin embargo vamos a tener pues, la verdad, unos crecimientos interesantes. En las primas emitidas vamos a tener una cifra del orden de 21.4 billones, un crecimiento del 7.1%. En las retenidas, 18 billones de pesos, casi un 10% de crecimiento. Y en la prima retenida de vengada, 18 billones también, con un crecimiento del 11%. En los siniestros esperamos una siniestralidad y teniendo pues, presente que todavía esperamos que desde el efecto de las vacunas esté más en el segundo semestre. Vamos a tener todavía un primer semestre unos comportamientos muy similares a los que venimos del último trimestre, pero igual nos hemos venido preparando pues para atender y ojalá el impacto sea lo menor posible. En la siniestralidad tenemos entonces 12.5 billones, creciendo un 13% contra el año anterior, y esto nos deja entonces un resultado técnico de casi 2 billones de pesos, 1.8, creo, con un crecimiento del 15%. Los gastos seguiremos también con toda nuestra estrategia de apalancarlo ya, lo que hemos ya logrado durante el 2020 y continuar también con muchos cambios en procesos a través de lo que hemos denominado todo el tema de reescribir nuestro modelo operativo en las compañías de seguros. Y en los gastos entonces vamos a tener una cifra del orden de 2 billones de pesos con un crecimiento del 4.6, muy inferior pues a los crecimientos de las primas y del resultado técnico que les acabo de mencionar. En el ingreso financiero, sí, la verdad, también ahí vamos a tener, o tenemos ya unos desafíos importantes derivados de, pues obviamente, de las menores tasas que tenemos ya en los mercados, que pues de pronto nos beneficiaron algo en el 2020 al caer las tasas y hacer valoración a precios de mercado, pero pues para estos años subsiguientes pues vamos a tener ahí esas menores tasas ya acompañándonos dentro de nuestros portafolios. Sin embargo, estamos buscando también estrategias diversas para entrar en otros mercados de activos alternativos donde podemos invertir y tener pues unas mejores rentabilidades. Estamos trabajando pues en los distintos países viendo las posibilidades de lo regulatorio para poderlo hacer. Esto nos deja entonces una utilidad neta, estoy hablando de las cifras de las filiales, del orden de 500 mil millones de pesos, un 11% mayor al año anterior, y después ya llevando estas cifras a Suramericana, por método de participación en Suramericana vamos a terminar con una utilidad que nos crece algo así como casi un 20% contra la que estamos cerrando ahora pues la que cerramos en el 2020. Esas son un poco las cifras para en mayor detalle. Gracias.
Sí, por el lado de Sura Asset Management, nosotros en los ingresos por comisiones estamos esperando un aumento de alrededor del 9%, debemos estar en esa cifra de ingresos por comisiones alrededor de 690 millones de dólares para el 2021. Por el lado del rendimiento del encaje, que es el rendimiento en promedio de las inversiones de nuestros afiliados, principalmente en el negocio mandatorio, estamos esperando unos rendimientos entre el 6 y 6.5% para el año. Por los lados de la utilidad neta, un crecimiento de alrededor del 9%, también debemos estar en 130 millones de dólares a final de año. Y estas compañías y esta operación debería tener un ROTE cercano al 18-19% para el 2021.
¿Tenemos más preguntas, Carlos?
En el chat no tenemos más preguntas.
¿Y en inglés?
En la operadora, ¿tenemos más preguntas?
No tenemos más preguntas en este momento.
Bueno, a todos, de nuevo, mil gracias por acompañarnos en esta llamada de resultados, a recalcar nuestro compromiso de hacer una gestión de crecimiento en el valor económico de estas compañías, en el valor económico para cada uno de ustedes como accionistas, con visión de largo plazo, pero con también, obvio, responsabilidad en el corto, y adicionalmente también nuestra responsabilidad en un crecimiento armónico de la sociedad, porque pues es indispensable no solo desde lo humano, sino también desde la sostenibilidad de los negocios en que estamos en la región. Así que a todos, mil y mil gracias. Queremos, para un poco resumir, un año anterior donde por fortuna los negocios conservaron su capacidad de producir y además sus ingresos operativos de manera relevante, y donde pues no obstante que es una pandemia que por ahora cada 100 años, como lo mencionábamos, existe, pues la solvencia de las compañías, el criterio de las provisiones, el criterio con que se hacen las reservas, con que se gestiona el gasto, pero adicionalmente la estrategia, pues nos pudo llevar a los resultados que les acabamos de presentar. Este 2021 seguiremos trabajando con mucho ahínco en seguirles creando valor pues a ustedes los accionistas, en continuar con sendas de crecimiento, en retornos y obviamente en utilidades, y adicionalmente aportarle muchísimo a estas sociedades, pues no solo porque lo necesitan, muy importante, sino adicionalmente porque es parte de la sostenibilidad de este planeta. Así que a todos mil y mil gracias por acompañarnos. Esperamos pues nuestra próxima reunión en unos 3 meses. Muchas gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.